Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté escuchando. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México. El día de hoy tenemos un programa de entrevista e interdiálogo con la participación de la ciudadana doctora Sara Amnistía Flores Tapia. Bienvenida, gracias por estar acá.
Muchas gracias por invitarnos.
Directora General del Instituto de Investigaciones Aplicadas a la Neurociencia, Asociación Civil. Tenemos también como compañera y amiga a la ingeniero química Berenice Chávez González, coordinadora de estudio del Instituto de Investigaciones Aplicadas a la Neurociencia, Asociación Civil. Gracias.
Muchas gracias por la invitación, profe. Qué placer otra vez estar aquí con usted.
Aquí estamos hace...
A retomar la conversación que dejamos.
Dejaron pendiente, ¿verdad? Dejamos pendiente algo importante. Y el tema de hoy es que estamos viviendo la mayor revolución médica de la historia. Hoy la tecnología puede detectar enfermedades antes de que den síntomas, personalizar tratamientos y ayudar a los médicos a tomar decisiones. La medicina del futuro ya está aquí. No sé si tenga algo que ver esto con la inteligencia artificial, ya lo iremos desarrollando sobre la marcha, y nada más quiero anticipar que la neurociencia es el estudio interdisciplinario del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y las redes neuronales, abarcando desde su estructura y funcionamiento hasta su desarrollo. Busca comprender cómo están actuando o interactuando todas estas funciones neuronales. Así. ¿Quién desea iniciar el debate? A ver.
Pero venimos a debate.
No. De hecho, la información.
Venimos aquí a estar platicando.
A interdialogar, sí. Claro. No. Que sí.
De acuerdo a lo que estuvimos platicando en la ocasión pasada que nos hizo el favor de invitarnos. Sí, sí. Nos quedamos en la tecnología, ¿no? Sí, qué tanto avanzaba, qué tanto pasaba. Y ahora venimos con el mismo tema, con otro enfoque, sí. Digamos, viéndolo ahora desde otro ángulo nada más. Y hablar de la medicina, pues ya no es del futuro, ya está aquí.
Sí.
Y el primer punto que a mí me llama la atención, lo dividí en varios puntos, es que ahorita la medicina ya no espera. O sea, la medicina ya no espera los síntomas. Ya tenemos muchísimas más armas, tanto los médicos como los pacientes, cualquier persona, para hacer una detección temprana de pues casi cualquier enfermedad. O sea, ya podemos anticiparnos a todo esto. De alguna manera, por ejemplo, incluso años antes de que empecemos a estar enfermos de algo, ya podemos ir sabiendo o ir pensando en a mí me puede pasar esto, o a mí me puede pasar lo otro, tengo carga genética. Tenemos mucho acceso a la información de entrada. Todo el mundo ya busca sus síntomas en Google, pero sí se siente identificado. Yo creo que una herramienta, eso parte de otro punto, esta herramienta llámese inteligencia artificial, acceso a la información, aparatos electrónicos, que luego lo desglosamos bien, nos da la opción a saber años antes qué podemos tener, de qué podemos padecer, lo cual tampoco es una sentencia, ¿verdad? Es cómo podemos prevenir.
Así es. Sí, pues es un asunto importante porque antes, pues desde que existió aquel gran hombre que hizo el decreto que debe de regir en todos los médicos, en todos los doctores, en todos los hospitales, ¿no? El juramento hipocrático.
Así es.
Tiene una versión muy, muy ad hoc que va con esta altura de tiempo, ¿sí? Entonces, y significa y simboliza respetar la vida humana y hacer la lucha por salvar a las personas que tienen un diagnóstico preventivo o ya muy, muy avanzado también de alguna enfermedad.
Así es.
Y es parte de una profesionalización de la educación médica en todas las instituciones educativas. Entonces, hacer la lucha. Y ahora con pues la medicina del futuro ya está aquí, de acuerdo, pero requerimos de aparatos.
Por supuesto, ¿sí? lo contemplamos todo para nuestra charla. Pero antes, aterrizando un poquito más, me gustaría comentar que es la medicina, la mejor medicina no es la que cura, es la que previene. Y ahí es donde podemos tener, hablar de aparatos, por ejemplo, y la medicina personalizada también, que es otro tema singular, de que tal no para todos es el mismo tratamiento.
Claro.
O sea, ya no se sigue o ya no debería seguirse como un dos aspirinas, tres esto y un antibiótico, ¿no? No, ahora es ver cada el paciente individualizado y personalizar, se puede personalizar o se debería el tratamiento. No a todos nos sirve el mismo medicamento, no a todos nos sirve el mismo tratamiento. Hay quien tiene una respuesta diferente al dolor, a las infecciones, el sistema inmune. Ya es mucho más fácil saber, por medio de laboratorios también han avanzado mucho. Bueno, lástima no vino la química, pero para que nos oriente. Pero también ya hay muchos marcadores, muchos análisis nuevos, como marcadores tumorales, investigaciones que lo que mucho de lo que hacemos nosotros, biológicas de marcadores y de farmacocinética y farmacodinamia, que es cómo se mueve el medicamento en el cuerpo y cómo va cambiando el tratamiento y cuánta dosis es la que se necesita y cuánto esto, bueno, veré. Y una servidora, pues lo vemos a lo mejor como muy normal porque lo vivimos al día. Sí. Pero la mayoría de la gente no incluso no está enterada de estos avances.
Y es que también nosotros comentábamos hace rato por ahí que estábamos platicando, también va muy de la mano con el estilo de vida de las personas.
Exacto.
Tanto la cultura y la costumbre de la alimentación, si nos movemos o no nos movemos, qué tanto le damos el descanso al cuerpo, si realmente las 6-8 horas que dormimos, realmente el cuerpo está descansando o la mente está sobrepensando. Entonces, es un entorno completo de cada persona y ahí es donde dice la doctora que cada tratamiento ahora sí que viene siendo diferente para cada persona.
Es un tratamiento personalizado y no se le puede dar la misma medicina ni la misma dosis a las personas.
Así es.
Exactamente, porque la respuesta al final del día muchas veces se nota, por ejemplo, con un paciente diabético que nos ha tocado ver, sigue al pie de la letra su tratamiento médico, pero si a eso le suma que el paciente es muy apegado, duerme sus horas, hace ejercicio, se cuida con su alimentación, va a haber una comparativa indudablemente con otro paciente que no se mueva, que no esté comiendo bien, que no descanse, hasta ahí viene también involucrado mucho la salud mental, las emociones. Entonces, ahí vamos viendo cómo es la respuesta del mismo cuerpo para cada persona.
Son asuntos y aspectos interesantes porque yo he visto personas que son hipocondríacas. No tienen nada, pero tienen todo.
Sí.
De enfermedades.
Ya, ya uno dice, no le digas porque el rato le va a dar.
Le va a dar, le va a doler.
Sí.
Le duele la cabeza. Y sí. A mí me va a dar algo, sí, yo siento que me va a dar algo. Es que psicológicamente quieres estar enfermo o enferma, o qué está pasando, ¿no?
Yo creo que hay, bueno, la manera de ser de la de estas tipo de personas, tipo de personalidades, siempre ha existido. Entonces, la diferencia ahora es que hay información por todos lados y solo acrecenta la ansiedad de decir, ya me diagnostiqué algo más grave de lo que yo pensaba. Pongo los datos en Google y me sale, yo pensé que tenía gripa y resulta que ya me dio un cáncer de algo, ¿no? Entonces, yo creo que es esto el acceso a tanta información que tenemos. Por eso es que el planteamiento que nosotras traemos al día de hoy es que la inteligencia artificial o acceso a la información debe verse como una aliada del médico, no como un reemplazo. O sea, no puede reemplazar el... En este caso, por ejemplo, podemos usar la tecnología. En el instituto usamos tecnología de punta, así, al mayor nivel de... A mayor nivel de, mundial, internacional, no sé cómo llamarlo, les damos a los pacientes, a cada uno que está en el estudio, en estudios distintos, se les dan diarios, pero son unos teléfonos, pero solo están configurados para que contesten ciertas preguntas a ciertas horas. Ahí ellos miden desde el apego a tratamiento del paciente, el que tanto cuida o guarda, el cuidado de tomar a sus horas, el reportar todo, y eso se sube inmediatamente a plataformas, pues ahora sí que mundiales, ¿no? Entonces analizan los datos y nos marcan. A veces nos están marcando, nos están mandando correos en la madrugada porque los mandan de China, donde nos dicen, oye, es que el paciente no está contestando su diario electrónico. Y lo vemos, digo, ahí, como aliados nosotros, no como un reemplazo. Imagínese, se perdería entonces la empatía, se perdería, si el médico no lo ve como un aliado y se empieza a usar como un sustituto, se pierde todo lo humano, todo lo empático, de lo que habló Hipócrates, cuando el médico es quien debe acompañar, guiar, educar al paciente. Y ahora es un planteamiento, no es de, doctor, ¿qué hago? Sino, doctor, ¿qué hacemos? Trabajemos juntos. El paciente debe estar comprometido con su propia salud y el, vamos, prevenir también antes que curar. Es muy importante.
Hay enfermedades recurrentes a pesar de tratamientos, ¿no?
Totalmente. Sí.
¿Esto significa que entonces hay que variarle la medicación o aumentar la medicación o disminuir la medicación?
Hay enfermedades más que recurrentes, son no respondedores, les llamamos nosotros. Es respondió o no respondió a tratamiento. En este caso, por ejemplo, ahorita estamos en un estudio de dermatología, donde hay un paciente que tuvo ya múltiples tratamientos. Tenía casi 4 años esperando poder entrar a algún estudio que le sirviera. Llegó porque pues nosotros nos invitan de manera, vamos, no nos dan un programa de cuáles tratamientos vamos a tener, pero se dio la oportunidad y él llega porque ya ningún tratamiento que había probado, estuvo con un infectólogo, estuvo con no sé con qué otro médico, y al final es paciente de la doctora Dalia Rodríguez Acosta, que estamos trabajando en conjunto con ella, y ya no le hacía. Ningún tratamiento que hay ahorita en el mercado no le sirve. Es no respondedor a todo lo que hay actualmente.
¿No será resistencia psicológica?
No, ahí sí no. Son muchos síntomas físicos que son biológicos. O sea, que son realmente es una base biológica muy evidente. Ya, por ejemplo, en la resistencia psicológica, yo creo que sería más el tema a debatir, por ejemplo, fibromialgia o ese tipo sí. de sistemas inmunes, de autoinmunes. Pero en este caso, ¿no? En este caso es una base biológica totalmente notable, demostrable por laboratorios. Y es no cede, lo han tenido que operar. Y pues ahorita estamos empezando a ver cómo le va, esperemos todo vaya perfectamente bien para que pueda seguir adelante.
El Instituto de Investigaciones de la cual ustedes pertenecen. Adelante. Gracias. Investigaciones aplicadas a la neurociencia. ¿Está en comunicación, en contacto o hay enlaces con todos los hospitales o con respectivos hospitales o con uno que otro hospital que solicita la intervención de ustedes para casos clínicos?
No. Déjeme le platico cómo trabajamos nosotros. Nos contactan farmacéuticas y nos hacen una invitación a algún estudio. No todo lo que vemos es acerca de neurociencia, vemos otras especialidades. Y para eso hemos formado durante ya 15 años. Hemos formado una red muy bonita de trabajo, de compañeros especialistas que están colaborando con nosotros. Una de las más importantes, la doctora Dalia Rodríguez, ya tenemos 12 años trabajando juntas, y llega el estudio, nos invitan, nosotros buscamos al especialista indicado, que en este caso reumatología, derma, de varias especialidades, y de ahí empezamos a reclutar, se le llama el reclutamiento, a los pacientes que ellos nos refieren. O sea, el paciente que ellos refieren. Con hospitales nosotros no tenemos contacto porque trabajamos de manera independiente con la industria farmacéutica, no con institucionalizada. Ajá. Entonces tenemos un hospital, un convenio con un hospital para emergencias, para en caso de algo relacionado con el tratamiento que nosotros estamos utilizando, el nuevo, si le pasa algo, tenemos de entrada un consentimiento informado, donde se le explica al paciente todo lo que se le va a hacer, en qué momento, de qué se trata, si está de acuerdo, le van a sacar sangre, le van a hacer electrocardiograma, le van a hacer estudios de esto, hasta fotografías, porque precisamente es todo esto que es la inteligencia artificial, la tecnología, yo creo que más que la inteligencia artificial, toda la tecnología se utiliza para integrarlo todo, para un mejor diagnóstico y un tratamiento más orientado, en este caso si ya no nos toca preventivo, pero lo ideal sería que fuera algo preventivo, ¿no?
En dado caso, en un expediente se acumula entonces ultrasonido, rayos X y una serie de estudios que van a validar ese expediente clínico médico de un paciente cuya enfermedad es un tanto desconocida, ¿no?
Así es.
Y entonces ya se puede correlacionar a qué pudo haber ocasionado lo que tiene.
Sí, también tenemos ya de enfermedades, son reconocidas y no reconocidas, porque tenemos muchos estudios de diabetes, por ejemplo. Pero en este caso es el tratamiento, lo innovador. Ajá. Es el tratamiento, porque la enfermedad ya existía. O sea, ya existe, ya sabes qué es. Sí nos ha tocado para enfermedades muy raras, pero también para enfermedades muy comunes.
Sí.
Y es los tratamientos nuevos. Y como le digo, en este caso, más que inteligencia artificial, yo creo que sería tecnológico el enfoque que nosotros llevamos. Ya le dirá a Bere cuántos aparatos le llegan por cada estudio, las tablets, los sistemas, los formatos. Es como una...
Un sinfín de entrenamientos que tenemos que estar realizando, sí, muy enfocados para cada indicación terapéutica, para cada enfermedad.
¿Tienen algún catálogo de enfermedades conocidas y de enfermedades poco conocidas y de enfermedades desconocidas? ¿Y que pueden referir a dar un diagnóstico referida a una enfermedad ya conocida o medianamente conocida?
No, el paciente ya debe llegar diagnosticado. De hecho, es uno en los criterios de inclusión, o sea, los requisitos que necesita el paciente para entrar, debe ya estar diagnosticado. Por ejemplo, en algunos piden que ya tenga una biopsia, no sé, de piel, de hígado, sí, de ya, o sea, para entrar es... Nosotros le comento, probamos más el tratamiento nuevo.
Ya va el paquete, pues.
Sí, sí. Ya nos llega ahora sí que el enfermo.
Ya no probamos tienen que hacer diagnósticos de nada porque ya va el...
Sí, de todos modos se hace. De todos modos se hace porque hay que corroborar. El paciente nos llega referido por el médico tratante, que es el especialista que lo esté viendo, con... una hoja de referencia donde yo, doctor tal, mi paciente desde hace tantos años y está diagnosticado con esto porque yo lo vi, ya lo describen. Y de todos modos, en la primer visita de cada estudio se hacen una serie de procedimientos que confirman el diagnóstico. Aquí lo tecnológico es que nosotros... no tenemos acceso a eso. Por ejemplo, estudios cegados, no sabemos, por ejemplo, qué contestó el paciente, porque lo contesta él solo. No sabemos los laboratorios, porque tomamos las muestras, pero solo las tomamos. O sea, las procesan, nos ha tocado que las procesen en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda, en todo el mundo. Y hacemos... desde nuestro Durango, querido, salen muestras biológicas que van a Holanda, a Londres, principalmente a Estados Unidos, y allá las verifican. Esto es para que no haya un sesgo. O sea, yo lo mando como a ojos cerrados y quien lo recibe me dice, en efecto, la sangre del paciente XX001 es positiva a esto. Y es, yo creo que parte de la tecnología que tenemos aquí, nosotros manejando.
Es parte de un avance para hacer asertiva la ciencia, ¿no? La ciencia médica. Sí,
totalmente, totalmente. Esa es parte, fíjese, muy importante, lo traíamos como un punto. Que usemos ahora toda la tecnología que tenemos para ser más efectivos, eficientes. Como dice la doctora Soledad Ruiz Canán, yo gran admiradora de ella, que lo efectivo es lo afectivo, también hay que tenerlo en mente siempre, el darle el soporte al paciente, aparte de todo lo tecnológico.
Y hay que ser empáticos.
Totalmente.
Bien, pues vamos a un corte y regresamos en esta interesante charla.
Muchas gracias.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Radio Universidad. Identidad sonora. Identidad universitaria.
Bien, continuamos con esta interesante charla. ¿Quién es Emily Chávez?
Es mi señora hermana.
Con razón. Desde Navojoa, Sonora, nos están escuchando allá. Soy fan y hermana de la doctora Berenice. Saludos para la doctora Sara, que nos gracias. Acompaña en esta ocasión nuevamente.
Hay que felicitarla, porque hace poco cumplió años.
Acaba de ser su cumpleaños. Acaba de cumplir 30 años. Feliz no se cumpleaños. Dicen
cuántos.
Sí, sí se dice, ¿sí? Porque son bien vividos, bien disfrutados.
Porque hay personas que no les gusta.
Y bien felices. No, ella sí. Bien, bien merecidos, bien disfrutados y bien felices.
Y aparte es su hermana, yo puedo decirlo.
Exacto. Y es, bueno, y es entonces, la pequeñita.
Pues que invite a la fiesta, ¿no? A la serenata de mariachi.
Deje que regrese a Durango y con todo gusto le decimos, ay, profe.
Que aquí organizamos. No sé qué. Muy bien, pues está interesante estos aspectos, porque a nivel mundial, ¿hasta dónde llegan los alcances del Instituto de Investigaciones de la Neurociencia en Durango? ¿O es una rama de otros lugares mundiales?
No, somos
autónomos.
Nuestro sitio es autónomo. Nosotros ahora sí que no trabajamos con nadie más, con ningún otro sitio. Somos un sitio, se puede decir que pequeño, pero que tenemos la capacidad para atender bastantes pacientes. Hemos tenido estudios donde hemos tenido 1,123 pacientes, donde se les ha dado su atención y donde hemos tenido de diferentes indicaciones terapéuticas, como dice la doctora. O sea, somos un sitio chiquito, pero estamos bien organizados y estoy segura que tenemos todo el equipo y todo lo necesario para seguir nosotros llevando nuestros estudios y atendiendo a muchísimo más pacientes. Porque, como comentaba ahorita la doctora, muchos pacientes los refieren nuestros investigadores principales, los especialistas, pero hay otros doctores, otros colegas de ellos que también les refieren a ellos mismos los pacientes que vienen a dar con nosotros para participar en nuestros estudios.
Sí, sí.
Entonces, al final del día, pues sí tenemos ahora sí que sí cobijamos bastante población.
Como si fueran protocolos, vamos.
Sí, son protocolos.
Sí, de hecho son protocolos.
De hecho son protocolos,
sí.
Entonces.
Sí, sí,
muy
sí.
Muy bien, está interesante. Pues me voy a integrar yo ahí.
Vamos viendo, profe.
¿Qué le duele?
No, me duele no saber tanto como quisiera saber. Quiero saber más.
Sí, siempre. Entonces, el saber más siempre da ventaja.
Sí, sí. Eso sí. Entonces, ustedes tienen muchos contactos entonces con otras clínicas, otros hospitales en materia médico-clínica y médico-biológica y medio de todos los medios de la neurociencia, ¿no?
No solo de la neurociencia, profe. Es más que contactos, somos como una red, digamos. En este caso, por ejemplo, trabajamos en un estudio de nefrología. Y el doctor es el investigador principal. Él se acerca con colegas, compañeros, con médicos generales, tanto del ISSSTE como del IMSS, para ver a quién le puede servir el tratamiento que nosotros ofrecemos, el estudio, quién le interesa participar. Y de esa manera él ha sido un excelente reclutador, el doctor. No sé dónde saca tanto paciente, pero se ha visto, de hecho, toda la gente, todas, se ven beneficiados. Un señor me dijo en una ocasión, me tocó atenderlo a mí, y me dice, mire doctora, quede yo o no quede en el estudio, le toque o no le toque, ahorita hablo del tema del placebo, le dijo, yo ya gané. ¿Por qué? Porque dijo, ahorita estamos en enero, dijo, mi cita con el doctor en el ISSSTE es hasta mayo y aquí me va a ver una vez al mes o cada 15 días sin costo. Dijo, entonces, no importa que no me toque el tratamiento, me van a hacer los análisis y me va a ver el doctor. Entonces, esa es la manera en que se beneficia a mucha gente. El tema del placebo que me decía el señor es porque también se le debe explicar a todos los participantes que hay una posibilidad de que se les toque placebo en algún momento del estudio. Y si le va a tocar el medicamento, en cuánto tiempo o no. Todo, o sea, nada como a ver si responde o para si se sugestiona o no se sugestiona, mejor no le digo. No, aquí se tiene que informar de todo, de lo que le puede pasar, desde lo más malo hasta lo peor. O sea, como puede pasarte esto y esto y esto. Y en China reportaron que pasó esto y a alguien en Alemania le pasó esta otra cosa, entonces también te puede pasar a ti. Y finalmente, muchas gracias a todos nuestros pacientes, digamos, participantes, gente que ha confiado en nosotros, pues detrás de nosotros, de nuestros estudios, de los especialistas, de la tecnología, de todo lo que tenemos, siempre hay un paciente que confía, una familia que espera, y ahí es lo bonito de la investigación clínica. Y afortunadamente nos hemos visto beneficiados, y los pacientes. Sí,
y más que una familia que espera, es una familia que apoya y acompaña al paciente.
Claro, porque tiene confianza en ustedes.
Exacto.
En la ciencia médica.
Y eso es muy importante. Es muy importante desde el momento en el que el paciente se siente bien atendido por el investigador, por el especialista, por el grupo de doctores que trabaja con nosotros. Desde el momento en el que dice, ay, mira, aquí en laboratorio la química no fue tan tosca, no me lastimó, me explicó cómo iba a ser la toma, cuántos tubos, cuánta sangre. Desde el momento en que las mismas chicas que nos ayudan en administrativo, un saludo a todas, que les ofrecemos un vasito con agua, ya desayunó, el refrigerio, porque hay visitas que tocan en el sitio que son muy largas y a veces están todo el día. Entonces, pues no podemos tenerlos, vamos, desde ayuno desde las 8 de la mañana y que salgan a las 2 de la tarde y ya con toma de sangre. Pues no, o sea, ser, como decía usted hace un ratito, ser un poquito empáticos y que ellos también sientan el respaldo y el apapacho por parte de nosotros, y la misma familia también lo siente. Entonces, sí los vemos que están muy, muy comprometidos, y eso al final del día ayuda mucho para ver los beneficios y los resultados de cada paciente.
Muy bien. ¿No han tenido casos en que una persona, después de tantos medicamentos y tratamiento, no se ha aliviado y con un placebo se alivió? Yo lo he visto.
Sí.
Yo lo he visto.
Sí.
Entonces, sí, ha pasado.
Por eso el reto. Tiene que haber algo de que, ¿cómo que se alivió con un placebo?
Fíjese que lo hemos visto, pero como comentaba hace un momento, en enfermedades autoinmunes. Lo vimos en un estudio de dermatología donde incluso nos estuvieron llamando, ¿verdad? Porque la mejoría más notoria fue la de placebo. Sí, sí ha pasado.
Y si nos preguntaban que, bueno, la misma farmacéutica nos decía, ¿cómo es posible si le están administrando placebo?
No sabemos. O sea, si nosotros...
Pero
no...
¿usted veía al paciente?
Más allá de la ciencia, en el nivel en el que estamos dialogando, platicando, debatiendo, ¿qué hay más arriba? ¿Qué hay más allá? Un conocimiento espiritual, no tanto la fe en Dios, en Alá, en Jehová, en Mahoma. ¿Qué hay más allá de esta ciencia terrenal?
Yo pienso que la empatía, el acompañamiento, el acompañamiento, la atención que se le pone, más allá de cualquier ciencia, fe o religión, es la atención y el cuidado. O sea, el paciente empieza a hacerse más consciente de su padecimiento, digamos, por toda la información que tenemos, porque siempre está ahí alguien para responderle una pregunta, y de alguna manera sí ha pasado que mejoren con un placebo.
Porque se quiere a sí mismo y se quiere aliviar y se programa psicológicamente.
Sí, no sé exactamente cómo definirlo.
¿Qué reacciones hay en esos organismos? A ver, porque...
Pues pudiera ser la... Ahora sí que la misma, ¿cómo se le pudiera decir? La misma certeza, la misma fe, la misma veracidad que ellos van viendo resultados de que todo está bien y como que ellos mismos dicen, va, le entro con todo. Sí. En lo que van creyendo.
Sí, totalmente. Sí. Dentro de, bueno, ahora lo biológico, lo, ¿por qué? Porque me dicen, no es magia, no es, no. Es, no es nada más, es muy claro lo que dice Bere y estoy totalmente de acuerdo, pero también cuando hay una reducción del estrés, cuando hay más calma, cuando mis pensamientos están más claros, cuando todo tiene un sentido y sé que tengo por qué, que me están haciendo estudios, que van a todo el mundo, que voy a estar junto con chinos, con, bueno, no están juntos, pero o sea, dentro del grupo D, es el sistema inmunológico responde y responde para bien.
Es una autocuración hasta cierto punto.
Podríamos decirlo.
Tengo confianza en que me voy a aliviar.
Sí. Sí, pero también eso es la sobrecarga, a lo mejor antes, de decir ya nada me hizo, ya no funciona y de repente me ofrecen algo, otra opción, es lo que les da paz, les da calma, confían en nosotros, se responden muchas preguntas que tal vez no habían tenido oportunidad de hacerle.
Exacto. Sí,
a alguien.
Sí, 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 sí. O a veces el cambio de un doctor con otro tiene mucho que ver el tratamiento, el nosotros, donde el paciente se siente más cobijado.
Sí.
Con un médico que con otro, la empatía tiene mucho que ver.
Sí. Sí. La conexión que se haga.
Es una sinapsis.
Exactamente.
Saludos a Bere y a Sara de Los Titos. Yo no conozco a Los Titos.
Son mis papás.
Muy bien. Felicidades a un servidor por esas excelentes invitadas. Un abrazo, doctora Bere y Sara, de parte de Félix Chávez.
Mi papá.
Ah, muy bien.
Sí, trajimos puro público.
Ya sé, nos trajimos a toda la porra, toda la familia.
¿Se echaron la porra? Sí. Échenos porras, ¿verdad?
Sí, claro.
Y es que
claro.
Al final del día, siempre la familia y los amigos, siempre nos han acompañado muy de la mano a todos nosotros. En todo este lapso que hemos estado en el instituto, creo que aparte de los pacientes, siempre ha sido una pieza muy fundamental el apoyo de todos nuestros seres queridos.
Porque claro. A veces son jornadas para nosotros de...
Muy pesadas.
De hasta de 20 horas han sido cuando tenemos estudios muy de muchos muy volumen de gente, como el que comentó Bere, de 1,000 pacientes, pero muy bonitos.
Su organismo y su mente se han acostumbrado a esa tarea laboral de más de 8 horas.
Sí, ya.
10,
sí.
12, 15 horas.
Sí, ya, sí.
¿Y hasta qué punto les ha favorecido a ustedes para poder dormir en paz sin que les preocupe un determinado paciente que esté quizá en etapa terminal, me figuro yo?
En la teca, bueno, a ver.
De Tim Marina, a ver.
Si gusta,
la veo con ganitas, así como que se le pusieron los ojitos de agua.
Tuvimos hace unos años un protocolo de oncología de cáncer de ovario. Y tuvimos una pacientita, en paz descanse, cuando estuvo con nosotros en el protocolo, era una paciente que usted la veía, pero ella irradiaba una felicidad y se veía súper bien. O sea, no tiene usted una idea cómo se veía bien. Y la doctora se sorprendía porque ella llegaba, el primer contacto a veces es conmigo, que soy la coordinadora. Ya yo siempre llego, me pongo a platicar con ellos, cómo están, cómo se han sentido.
Claro, brindar confianza.
Sí, antes de pasarlos con el médico, porque a veces yo le digo al doctor, chécate porque fíjate que la veo cabizbaja o anda muy feliz y chécate bien. Entonces siempre le sacaba yo así plática. Y la veíamos muy feliz y todo, y pasaba a consulta, y la doctora checaba laboratorios y me decía, ver, es que está muy mal. Y los laboratorios pues estaban, la paciente tenía placebo, ¿verdad, doctora?
No recuerdo qué le tocó, la verdad, pero usted la veía totalmente bien. Y yo le decía, ver, es que... Y el doctor, incluso el oncólogo, nos dijo, se va a morir, le quedan aproximadamente tantos meses y tienen que hablar con ella. Eso ha sido de las cosas más difíciles que hemos tenido que hacer.
A ver, un paréntesis, perdón la interrupción. ¿Tienen que hablar con ella con respecto a que se va a morir?
Sí.
Para
informarle que el tratamiento no funcionó en ella.
¿Y qué aliento le pueden dar como alternativas para que no se hunda? ¿Emocional, psicológica?
Emocional, solamente emocional, sí. Porque en este caso, ella primero tuvo placebo, luego tuvo el medicamento indicado. O sea, sí, no crea que el paciente nunca queda desamparado.
Sí, claro.
Tuvo el tratamiento después de la primera etapa que tuvo placebo y no, o sea, no funcionó.
No respondió.
No respondió, era no respondedora. Y dice, pues sí, tienen que hablar con ella, pero no solo para decirle que no había funcionado, sino ya fue más allá. Por eso la única especialidad que no manejamos es oncología. Ahí sí yo vi que todo el equipo se me fue para abajo y dije, no más oncología, para poder dormir todos a gusto, tranquilos, porque a la señora le tuvieron todo el equipo, la verdad, yo no participé en eso que ellas hicieron, precisamente por que no haya un sesgo en esto, pero tuvieron que ayudarla a planear su funeral. A ver quién adoptaba a su hija, porque no tenía familiares. A ver, no sé, todo ellos lo hicieron ellas.
¿El auxilio lo hacen a través de una tanatóloga o de un tanatólogo o alguien?
No, entre ellas solitas.
¿Sí?
Ellas
sí, solitas. En aquella ocasión sí. Ya ahorita, con el paso de los años y con la experiencia que hemos ido adquiriendo, ya dentro de los estudios, ya hay algunas indicaciones en donde, por ejemplo, ya llevan una atención, aparte de la médica con los doctores de su consulta, aparte llevan sesiones, si se necesita sesiones con psicólogo, o si se lleva sesiones con nutriólogo. O sea, vamos viendo ya darles un poquito más
el enfoque completo.
Exacto. No nomás sí. Ahora sí que viene con el doctor, laboratorios, los estudios de gabinete, sino poderles dar un poquito más integral, porque sí, con los pasos de los años, pues hemos ido poco a poco aprendiendo. Y hay que ir ahora sí que, ¿cómo le diré? Mejorando ese detallito, de decir, híjole, estoy viendo que el paciente necesita más atención, psicólogo, ¿no? Pues que también necesita del apoyo con psiquiatra. Entonces, estar ahí un poquito más al pendiente para que también les vaya funcionando pues los mismos estudios.
Hay una forma muy sutil de ir encarando estos aspectos, porque tú me estás tomando el pelo, me estoy tomando el medicamento y no siento mejoría. Ah, caray. Bueno, entonces hay que echar mano de muchos artilugios, vamos.
Sí, más que artilugios es explicar claramente hasta que, no importa lo que tarde, es hasta que el participante en un estudio o paciente o sujeto de investigación, como quieran llamarle, se quede tranquilo.
Darle la confianza, ¿verdad?
Exactamente, sí. De saber, es que no me va a hacer, es que tranquilo, mira, puede pasar, recuerda que puedes tener placebo, estás de acuerdo, incluso si se quiere, dice, yo ya me voy, yo ya no quiero nada con ustedes, se pueden retirar.
Ese es un paciente impaciente.
Sí, pero también la mayoría de las veces es la parte bonita, es quien nos entrega su confianza y se la rifan con nosotros. Ellos se quedan y se va haciendo luego hasta una relación. Ver, ella es madrina de no sé cuántos niños, de hasta de bautizos y bodas, y sí, es que se hace una relación muy estrecha.
¿Tienen alguna estadística donde se haya visto reflejado la satisfacción enorme, mediana o poca, aunque sea, de estar con ustedes?
Sí. Ahí, bueno, no tenemos nosotros los datos.
¿De cada 100 cuántas?
No, bueno.
Un ejemplo.
Sí existe, no tenemos los datos, pero cuando ellos contestan los diarios electrónicos que le comentaba, siempre traen una encuesta de cómo se está sintiendo atendido, sí. Si se siente bien, si se siente, tiene alguna duda, cualquier cosa. Y yo creo que han contestado que se sienten bien porque nos siguen invitando a nosotros a trabajar, sí, en muchos lugares. Entonces, yo creo que vamos bien.
¿En qué otros estados de la República hay una institución como la de ustedes?
En muchos.
Sitios de investigación en toda la República. Casi en toda la República.
Desde Culiacán, que yo sé, el doctor Fernando López, un saludo, hasta Mérida. No sé exactamente, no hay una asociación de sitios como tal. Bueno, sí existe, pero no convivimos mucho nosotros. Pero en toda la República. En toda la República debe haber.
Prácticamente.
La referencia de los estudios, si alguien quiere y le interesa saber si hay algún estudio para un padecimiento que tengan, hay una página que se llama Clinical Trials, así se escribe todo completo, clinicaltrials.gov, con G-O-B de vaca. Ahí pueden encontrar, ponen el padecimiento que tienen, está en inglés, ahí para quien no hable inglés pida ayuda a un traductor o lo que sea.
Clinical
Trials. Clinical, sí. Trials, es el Clinical Trials.
Trial.
Trials.
Con eso.
Punto, sí. Gov.
Go.
De government. Sí. Entonces, ahí puede buscar, por ejemplo. Hace poco un médico, el investigador principal, me comentó que sí teníamos en el sitio investigaciones para esclerosis. Hemos tenido invitaciones, no se ha concretado ninguno, pero le pedí yo a un médico que está con nosotros, le digo, nos haces el favor de buscar estudios para esclerosis en México, que estén reclutando.
Sí, sí.
Y ahí nosotros, ahí sí podemos contactar, podemos ver, y cualquier persona que entre puede ver, porque no es como que nada.
Es abierta al público. Esa es la otra
parte. A esa otra parte, ahorita tocó el tema de qué información se maneja totalmente abierta para que el público, mm-hmm, se beneficie y qué datos se quedan cegados, como los datos personales del paciente. Pero bueno, en este caso era esclerosis y dijo, no, pues en México no hay ninguno, doctora, me dice, pero hay en Texas y en California. Nos comunicamos a los sitios, me parece, y sí, cuando son enfermedades raras o que se batalle para tener participantes, les dan apoyo para su traslado, apoyo para sus alimentos. Entre más rara sea el padecimiento, nos dan la ayuda para poder apoyar al paciente.
Muy bien. Tenemos unos saludos de parte de Guille Viveros. Felicidades a un servidor e invitados por este excelente programa. Guille Viveros es una excelente cantante. Ya estuvo aquí alguna ocasión, pero ella sigue cantando, me parece, y pues muchas gracias. Y saludos también a don Félix Chávez, a todos los que nos están escuchando.
A los títulos.
Ustedes pueden enviar saludos a varias partes de la República donde tengan conocidos, familiares, que sepan que están ahorita aquí en Radio Universidad.
Sí, claro que sí. Saludos a los Titos, a todo quien me esté viendo, que le mando saludos, y les dije que si me mandaban pedir canciones también yo les cantaba, lo que quieran.
¿Sin acompañamiento?
Sí, lo que ustedes me acompañan.
A capela, pues. Sí. Muy bien.
No, sí, saludo para todos.
Sí, pues está interesante. Este sistema de interconexión, se me figura a mí, las neuronas, cuando a través de la sinapsis se comunican unas con otras, ustedes con México, con China, con Ecuador, con Perú, en Coahuila, en Sinaloa, en Culiacán. ¿Es esa la función?
Así es.
¿Sí?
Sí, sí, totalmente. Es ya es a nivel mundial y a veces en tiempo real. O sea, nosotros podemos pedir una llamada con el asesor médico, con el patrocinador, con quien sea que tengamos una duda. Y para ellos, por ejemplo, hemos pedido la asesoría de algo que no se entienda, no esté claro, totalmente claro para nosotros, para así transmitírselo al paciente. Y pedimos la asesoría y nos han contestado de China, y para ellos son las 2 de la mañana.
¿A través de traductores o sabe chino?
No, es...
¿Cómo es?
Se utilizan intérpretes. Ah. Intérpretes, muchos chinos hablan español.
Sí.
No sé por qué hablan más español que inglés.
Hay academias en cada país, como en Rusia, en China, donde parte de la lengua es estudiar español.
Sí, bueno, sí nos ha tocado, ¿verdad? Que muchos chinos hablan español. Y, por ejemplo, nuestro trabajo, el 90% de lo que hacemos está en inglés.
Sí.
El 90% de los patrocinadores, pues ya yo creo que ahorita el inglés es el idioma global. Entonces, pues tenemos que hablar en inglés.
Cuando hay personas que tienen como una canasta llena de enfermedades, ¿con cuál empiezan?
Con la más revoltosa.
La más visible, la más agresiva o la más simple para irle quitando peso emocional a la persona.
No, se debe de elegir de acuerdo a la indicación del estudio en el que esté entrando.
Que se refleje en un estudio algo, ¿no?
Sí, sí. Pero, por ejemplo, en este caso, algo de un síndrome de Crohn, que tiene también que ver mucho con estrés, con lo emocional, con todo. Nosotros nos enfocamos a síndrome de Crohn. No podemos entrar enfocándonos en la ansiedad, en otro tipo de cosas. Tiene que ser esto y demostrado con, ya no me acuerdo qué era, pero no sé, alguna biopsia o algo así. Tiene que ser la indicación que viene ahí. No podemos ahí movernos nosotros a como queramos. Ahí sí tenemos que regirnos por la indicación del protocolo.
Sí, hay un protocolo que hay que seguir, respetar y hacerlo valer. Además, crear confianza en las personas, porque hay personas que tienen ansiedad, angustia y desesperación y todo. ¿El láser es bueno para la ansiedad?
¿El rayo láser?
No, láser.
Ah, láser. Es valeriana, es lavanda, me parece. No,
es para terminar ya ahorita la sesión porque ya se nos viene el tiempo encima. La cerveza.
Ah, no, tráigame una Tecate roja.
Quita la ansiedad en todo enfermo que tiene. Entonces, cualquier persona que está con ansiedad y todo, la cerveza le quita.
Es que sí hay un medicamento que se llama láser.
Ah, ok. Yo me quedé. ¿Cuál es ese?
Sí, es lavanda. Y de hecho, se maneja, sí, funciona ahí.
Muy bien. Pues muy interesante charla y el tiempo se nos fue ya.
Se nos fue rapidísimo. Ya.
Son las 8 y...
Siempre se va muy pronto.
Le agradezco a Berenice y su asistencia, su aporte, a la doctora también.
Muchas gracias.
Muy amable de su parte y felicidades que sigan adelante con esto. Y a usted, estimado Redescucha, pues muchas gracias por atendernos y escucharnos y sus llamadas también. Y nos escucharemos el próximo martes. Muchas gracias.
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 Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.